Bueno, hoy vamos a continuar a nuestro estudio de Primera de Corintios, Primera de Corintios 4. Si sean tan amables a buscarlo, Primera de Corintios 4, y vamos a empezar en el versículo 6. Por alguna razón, mientras estudiaba este pasaje, comencé a pensar principalmente en los jóvenes. Por supuesto, eso es para todos, pero me gustaría hablar especialmente a los jóvenes y a los adultos jóvenes. Todos. Primera de Corintios 4, 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Así pues, Pablo está, se está refiriendo a lo que ha escrito hasta ahora, ¿verdad? Y también a los pasajes del Antiguo Testamento que ha citado. Probablemente este sería un buen momento para ver cuánto han estado escuchando en las últimas semanas, ¿verdad? Así que es hora de su examen. Sí. Esto sería un examen de opción múltiple. Y leeré todas las respuestas y luego votaremos, ¿ok? Más fácil. ¿Sale, vale? Solo 7 preguntas, ¿ok? Sí se puede. Ok. Número 1, escucha todas las respuestas primero. Pablo ha mencionado a 3 maestros de la Biblia, él mismo, Apolos y ¿quién más? A, Rod Fry. B, Cefas. C, Martín Lutero. D, Esdras. A, Rod Fry. No, gracias. B, Cefas. Ok, C, Martín Lutero. Nadie. D, Esdras. No hay muchos votos, ¿verdad? Pero la mayoría de B, pero nadie tiene confianza de votar. Por favor, votamos. Gracias. Ok, sí, es Cefas. Ok, número 2. ¿Cuál es la palabra que falta? Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya, guión, entre ustedes. A, inmoralidad. B, divisiones. C, tamales. D, injusticia. A, inmoralidad. B, divisiones. C, tamales. C, tamales. D, injusticia. Ok, sí, es divisiones, que no hay divisiones entre ustedes. C, completa la frase. Porque la palabra de la cruz es necesidad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es A, una hermosa historia. B, poder del Espíritu. C, poder de Dios. D, gloria de Dios. A, una hermosa historia. No. ¿Poder del Espíritu? No. ¿Poder de Dios? ¿Gloria de Dios? No. Ok, sí, poder de Dios. Wow, felicidades. Número 4, según Pablo, ¿por qué los gobernantes crucificaron al Señor de la gloria? A, lo odiaban. B, no entendieron la sabiduría de Dios. C, no sabían quién era realmente. O de no fueron llenos del Espíritu. ¿Ok? A, lo odiaban. Gracias, Pablo. B, no entendieron la sabiduría de Dios. Tenemos 4 votos, 5 votos. C, no sabían quién era realmente. 4, 5 votos. D, no fueron llenos del Espíritu. Tenemos como 10 votos. ¿Dónde están ustedes? Sí, la respuesta es B, no entendieron la sabiduría de Dios. ¿Okay? Número 5, según 1 de Corintios 3, ¿dónde mora o habita el Espíritu Santo? A, en la iglesia. B, en el cuerpo del creyente. C, en el cielo. O D, en el alma de la persona humilde. ¿Okay? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? A, en la iglesia. Nadie. B, en el cuerpo del creyente. Muchos. C, en el cielo. No. Y D, en el alma de la persona humilde. La respuesta es en la iglesia. En la iglesia, 1 de Corintios 3. Leemos un otro texto esta mañana que fue el cuerpo del creyente, pero en 1 de Corintios 3 es en entre nosotros en la iglesia. Ok. Número 6. Es la palabra de Dios, ¿eh? No es mi culpa. Según Pablo, los apóstoles y los maestros de la Biblia deben ser considerados A, hombres ungidos por Dios. B, los grandes jefes de la iglesia. C, superestrellas. O D, servidores de Cristo. A, hombres ungidos por Dios. No. B, los grandes jefes de la iglesia. No, lo siento. Superestrellas. No. Oscar sí. Pero, ok. D, servidores de Cristo. Ajá. Con confianza. Sí. Servidores de Cristo. Muy bien. Ok, la última pregunta. Número 7. Parafraseando al profeta Jeremías, Pablo dice, en que el que se gloría, que se gloríe en A, Dios, B, el Señor, C, su propia santidad, D, su maestro favorito. Ok. Que se gloríe en Dios. B, el Señor. C, su propia santidad. Espero que no, ¿verdad? Y D, su maestro favorito. No, 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 no. Sí, en el Señor, ¿verdad? En el Señor. Ok, muy bien. Y así la gente de la Iglesia Bíblica Sendero de Vida de Corinto estaba dividida en cuanto a sus predicadores o líderes favoritos, ¿verdad? Estaban interesados en la llamada sabiduría y filosofía y en su propia inteligencia y todo eso. Y Pablo les dijo, ustedes se están enfocando en las cosas del mundo y están peleando por cosas temporales, ¿no? ¡Basta! Concéntrate en Jesucristo, ¿qué? Crucificado, ¿no? Jesucristo crucificado, la sabiduría de Dios. Dejen de ser arrogante. Todos luchamos, ¿no? Con el orgullo. Sin duda, es una tentación cuando eres joven, ¿no? Nos sentimos orgullosos de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos logrando. Y a veces, a nuestra escuela fomenta eso también, ¿no? Te anima a ser activista, ¿verdad? A hacer las cosas de manera diferente de las generaciones anteriores, ¿verdad? De acuerdo con los valores del mundo, por supuesto, ¿sí? Y hay que encontrar un equilibrio, ¿verdad? Por un lado, reconocemos que no tenemos la sabiduría de personas que han vivido más que nosotros. Por otro, las ideas nuevas y frescas son importantes. Pero Pablo señala algo importante en el versículo siguiente. Estamos en 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Ante quién te estás jactando? ¿No? Mira, ¿qué tienes que no recibiste? ¿Verdad? Algunas personas dicen, soy el artífice de mi éxito, ¿no? ¿Te diste a luz a ti mismo? ¿No? ¿Creaste el aire que respiras? Probablemente ni siquiera cultivaste tu propia comida, ¿verdad? Todo lo que aprendiste vino de otro lugar, de tus padres, maestros, redes sociales, amigos, ¿no? Así en sus hojas, ¿qué tienes que no recibiste? Bueno, a mí me encanta enseñar, pero ¿qué enseño? ¿Algo que he inventado? No. El poder no está en las palabras ingeniosas ni en mi forma creativa de compartir la verdad. Dios puede usar eso, así que lo hago lo mejor que puedo, porque Dios usa medios y individuos, pero el poder espiritual está en la sabiduría de Dios. Algo que me ha sido dado libremente y que otras personas me han enseñado. Uh-huh. tienes el privilegio de aprender la palabra de Dios. Es poder, ¿sí? Es sabiduría. Te da una ventaja en cualquier materia que estudies o en cualquier trabajo que aceptes. Créanme, conocer la palabra de Dios es como un superpoder, ¿sí? Pero no proviene de nosotros, sino de Él. Alaba a Dios si estás aprendiendo la palabra de Dios cuando eres joven. Pero el poder es de Dios, no es de nosotros, ¿verdad? Los corintios se jactan de haber alcanzado grandes alturas espirituales, ¿no? Como si les hubieran crecido alas y hubieran volado al cielo solo por sus propios poderes de concentración o algo así. Y Pablo no está contento, ¿verdad? Y se va a poner sarcástico. Santo sarcasmo, puedes creerlo. Sí existe. Cuando necesitas exponer un punto fuerte en sus hojas, santo sarcasmo. El versículo 8. Ya están saciados. Ya no necesitan maestros, lo tienen todo. Felicidades. Ya se han hecho ricos. Por ustedes mismos han obtenido todas las riquezas espirituales. Wow. Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. No nos necesitaban, no nos esperaron, simplemente entraron al reino milenial y se convierten en reyes y reinas. Bueno, no recuerdo el regreso de Cristo, pero quizá tampoco lo necesitaban. ¡Felicidades! ¡Santo sarcasmo! Pablo continúa, ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Espera, si el reino ya está aquí, eso significa que también somos reyes. ¡Fantástico! ¡Qué maravilloso que el reino esté aquí! No sé cómo lo hicieron ustedes solos. Qué bueno estar en el reino ya, porque francamente, hermanos, hasta ahora hemos tenido una vida un poco difícil. El versículo 9. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Bueno, en el Imperio Romano, como saben, solían celebrarse combates de gladiadores, ¿no? Y a veces tomaban a los criminales más notorios y odiados y los ponían en último lugar en el espectáculo, en el programa, para que los mataran a espada con animales salvajes o lo que sea. Creo que eso es lo que Pablo está diciendo. A veces siento que nosotros los apóstoles somos los criminales odiados de quienes se ríen, se burlan y son ejecutados vergonzosamente. Pero miren qué bien les va todo a los sabios corintios, ¿no? Están en el reino, pero no tengo la sensación de que estemos allí nosotros, ¿verdad? Versículo 10. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Recuerde el contexto, ¿no? Los corintios se han convertido en jueces según los estándares mundanos, ¿verdad? Ellos deciden cuál es la mejor filosofía, eligen a los mejores maestros de la Biblia, piensan que son sabios, pero están dividiendo la iglesia porque no se centran en Jesucristo crucificado. piensan que son sabios, pero no son sabios con la sabiduría de Dios. Pero ¿cuál es la realidad de estos pastores y misioneros y maestros y apóstoles? El versículo 11. Hasta el momento presente, pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Y por supuesto, esto no es cierto en todos los casos, en todo momento, pero especialmente en el caso de los ministros itinerantes, suele ser cierto. Es común que queramos el futuro ahora mismo, ¿no? Queremos el reino ahora mismo. Y los corintios han probado el futuro. Todos son nuevos creyentes, ¿eh? Hay gente que conoció a Jesús en carne y hueso. Son los días de los apóstoles y sus señales, hay sanidades y milagros. La iglesia es joven y energética y está lista para conquistar al mundo, pero por falta de sabiduría, ya han caído en pecado enfermante, en la división, ¿no? Y todos somos como ellos a veces. Espero que aprendamos algunas cosas maravillosas en nuestro estudio bíblico personal, en nuestros tiempos juntos, en los domingos. Y luego tomamos un nuevo trabajo, o vamos a una nueva escuela, o conocemos un nuevo amigo, y estamos listos para comenzar, ¿no? Confiados. Si esta persona supiera lo que yo sé, caería arrepentida a los pies de Jesús. Si esta persona entendiera lo que yo entiendo, nunca jugaría con drogas, ni quedaría atrapada en la inmoralidad. Y salimos con nuestro mejor argumento que convencerá a todos, y la otra persona simplemente se ríe y se va. Bueno, quizás no lo expliqué claramente, ¿verdad? O nos da otro argumento en el que nunca habíamos pensado y para el cual no tenemos respuesta. Es como salir al mar en un velero y sin aviso ser golpeado por una tormenta con olas de 5 metros, ¿no? No solo no podemos convencer a nadie, sino que ni siquiera podemos iniciar una conversación. Y lo que es peor, descubrimos que estamos siendo influenciados por los demás y que estamos cayendo en los mismos pecados. ¿Qué está pasando? Los corintios necesitan una gran dosis de realidad. Eso es lo que tienen en sus hojas para el versículo 11. Una gran dosis de realidad. Sí, la palabra de Dios es poder. Sí, la palabra de Dios cambiará vidas. Pero en primer lugar, confiamos en nuestros propios cerebros y sabiduría y no en el Señor. Eso pasa, ¿no? Él es quien cambia los corazones. Su palabra es donde está el poder, no en tu limitada filosofía mundana. Pero en segundo lugar, recuerden que todavía estamos en el mundo. Un mundo que está en contra de Dios. ¿Sí? Tu lugar de trabajo es probablemente anticristiano. ¿Sí? Tu escuela es anticristiano. Tal vez tengas un maestro que sea cristiano, pero hermanos, estamos en 2024, casi 2025. En términos generales, estás recibiendo muchas horas de enseñanza anticristiana cada semana. No, pero las matemáticas son simplemente neutrales. No, no las son. Nada es neutral. Satanás está influyendo y dirigiendo nuestro mundo de muchas maneras. Los demonios son reales. Muchos de tus amigos y familiares están muertos en pecado, incapaces de incluso de entender el Evangelio. 1 Corintios 2, 14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Estás entrando en territorio enemigo. No, estás entrando al panteón, intentando convencer a los muertos que deberían volver a la vida. Dijo Pablo, nosotros somos necios por amor de Cristo. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Ahora, no te desanimes. Tus palabras, cuando son las palabras de Dios, tienen poder espiritual para dar vida a los que están espiritualmente muertos. ¿Sí? No dejes de hablar. Pero reconozcamos que estamos en una guerra. Y nuestras armas humanas mundanas son inútiles. Así que esta es la realidad. No vamos a venir al mundo como superhéroes míticos. No vamos a resolver todos los problemas ni a avergonzar a todos los oponentes en una película de 2 o 3 horas. O si es Marvel, 3 o 4 o 5 horas, no sé. Hasta el momento presente, dice Pablo, pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. ¿Estamos preparados para ser valientes y afrontar esa vida? Por el nombre de nuestro glorioso capitán, Jesús. Se reirán de nosotros, no siempre sabremos las respuestas, todavía tenemos que aprender y crecer. Y así hablo con la gente aquí que tiene más años también. Nos enfrentaremos a dificultades físicas y no tendremos todo lo que el mundo dice que deberíamos intentar conseguir. ¿Qué hacemos entonces, Pablo? En el Espíritu Santo, Pablo nos da un ejemplo a seguir. El versículo 12. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Número 1, trabajar duro. Trabajar duro. A veces Pablo trabajaba como artesano de cuero para ganarse la vida. A veces recibía ofrendas de los creyentes. Pero ya fuera que trabajara exclusivamente en el ministerio o en su ocupación y predicación y enseñanza, trabajaba. Hermanos, donde Dios los haya puesto, trabaje. Si están estudiando en la escuela, aprendan todo lo que pueden para el Señor. Trabajen con excelencia en su carrera. ¿Para quién? El Señor. Trabajen con excelencia. Sirven en su familia. ¿Cómo? Para el Señor. Y por cierto, trabajar duro también significa conseguir el descanso que necesitas. ¿Verdad? Eso incluye tus tiempos personales, en silencio, con la Biblia abierta, con el Señor, y el tiempo en la asamblea, como pueblo de Dios, ¿no? Pablo usa la misma palabra para felicitar a quienes trabajaron para el Señor, a María en Romanos 16:6, Pérsida, Romanos 16:12. Pero recuerda, 1 Corintios 15, 10, dice Pablo, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dios en mí, ¿sí? Como dice la canción, al final cantaré y por siempre diré, no soy yo, sino Cristo en mí. La fuente. Y el fin, Colosenses 1:28-29, a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Entonces trabajamos, incluso cuando es duro. Continuamos. Cuando nos ultrajan o maldicen, bendecimos. En sus hojas, bendecir a los que nos, como tiene en su versión, maldicen o ultrajan. Bendecir a los que maldicen o ultrajan. Eso no significa que cuando alguien dice algo cruel, digamos, Dios te bendiga, puede que recibas un puñetazo en la cara si lo haces. Bendecir es más que palabras, es hacer el bien a esa persona a través de palabras o acciones. Cuando se burlan de ti o te maldigan, pregúntate, ¿qué puedo hacer para esa persona? Tal vez sea orar por él, ¿no? Pero esperanzado podrás hacer algo abiertamente por él o ella en el futuro. Haz un plan. Prepara algo de comer. Haz un regalo. Di algo agradable otro día. Otro día. ¿Sí? ¿Qué sigue? Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Número 3. Soportar la persecución. Soportar la persecución. Quizás hay algo más fuerte, incluso físico aquí, ¿no? Nos están excluyendo, calumniando, incluso agrediendo físicamente. Lo soportamos. Salud. Sé fuerte. No hagas concesiones. Acude a Dios en oración. Acude a tus hermanos y hermanas cristianos para recibir aliento y enseñanza. Necesitamos al Señor y los necesitamos unos a otros. Primera de Pedro 3, 14 a 15. Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y 4:19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Sigue haciendo el bien, ¿no? El versículo 13, cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. La Reina Valera tiene, nos difaman y rogamos. Y la NBI, si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Traducciones bien diferentes, ¿verdad? Pero creo que la idea es que respondamos con la verdad y con amabilidad. Este en griego es una respuesta de estímulo o ánimo, exhortación, consuelo. Pablo va a usar la misma palabra en el versículo 16. Los exhorto o ruego, sean imitadores míos. Es la misma palabra. Tal vez cuando alguien miente sobre nosotros, debamos decir, eso no es verdad. Quizás hablan mal de nuestra fe y debamos corregirlos, ¿no? Con respeto. Pero no les permitimos que nos caigan. Como dijo el apóstol Juan en 1 Juan 2:14, les he escrito a ustedes jóvenes, ¿por qué? Porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Qué ánimo, ¿no? La palabra de Dios es poder. Debes recibirla y luego debes hablarla. Y vencerás. Tengo en sus hojas responder con respeto y verdad a la calumnia. responder con respeto y verdad a la calumnia. El versículo 13, cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. ¿Sabes cuando no has lavado los platos durante 4 días y tienen esa suciedad verde superante encima, no? Ese soy yo a los ojos del mundo. ¿Sí? En sus hojas pueden poner punto de vista. Punto de vista. Fíjate, si buscas en el mundo tu valor, ahí está. ¿Sí? Ahí lo tienes. Si buscas en Dios tu valor, esa es otra cosa. No dejes que el punto de vista del mundo te moleste. El mundo está pasando. Es temporal. Pablo va a decir en el capítulo 7, la apariencia de este mundo es pasajera. No esperen admiración, asombro y aplausos en el campo de batalla, hermanos. Pero nuestra recompensa nos espera. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Juan 15, 18. Está siguiendo al hombre más famoso que jamás haya vivido, Dios en carne, el Señor de todo, Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos duro en todo lo que Dios nos ha dado? ¿Bendecimos a nuestros oponentes, los que nos ultrajan y maldicen? ¿Bendecir con palabras y cosas y acciones? ¿Soportamos la persecución confiando en Dios? Y respondemos con respeto y verdad cuando nos calumnian. Actuamos como Jesús, ¿verdad? Y sus palabras y acciones eran poderosas. En su sabiduría, tus palabras y acciones lograrán lo que Dios desea. El Espíritu Santo está obrando incluso entre aquellas personas que crees que nunca llegarán a la verdad. ¿Puedes pensar en esa persona? ¿Alguien que no puedes imaginar como cristiano? ¿En tu familia, en lugar de trabajo, escuela? ¿Tienes alguien en mente? ¿No cambia eso nuestra perspectiva, hermanos? ¿Saber que Dios puede hacer lo imposible en cualquier vida? No hay nada más imposible que la vida espiritual de entre los muertos. Como por ejemplo, que el perseguidor se convierta en apóstol. Dios puede cambiar corazones y desea utilizarte en su obra. Puedes caer. Puedes que no sepas las respuestas. Regresa a Dios y a su palabra. Y pregúntanos si tienes preguntas. Necesitamos resolverlas juntos. Nadie tiene todas las respuestas. Pero recuerda, 2000 años de la palabra de Dios no caerán porque alguien tenga una pregunta para la cual tú no tienes la respuesta en ese momento. ¿Sí? Es probable que esa pregunta se haya hecho muchas veces antes y que haya buenas respuestas para ella. No esperamos que las cosas sean fáciles, pero sabemos que Dios obrará a través de su palabra poderosa, y por eso la compartimos. Él salvará a su pueblo y por eso la compartimos con esperanza. Y Él nos llevará a su reino. Así buscamos primero su reino y su justicia en toda la vida. Bueno, termino con algunas palabras sabias de Pedro. De eso de 1 de Pedro 4, 12 a 14. Amados, no se sorprenden del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Como dije al principio, este es un mensaje para todos nosotros. Pero ¿por qué no nos tomamos un momento para orar, especialmente por los jóvenes? Oremos. Señor, damos gracias por cada vida aquí, cada persona aquí enfrente, Señor. Si hay alguien aquí que todavía no te conoce, Señor, oramos especialmente por esa persona para que puede caer a tus pies para recibir tu salvación y tu espíritu y tu poder para no continuar en la vida sin el poder de Dios, Señor. Pero confiamos que cada persona aquí es cristiano, tiene tu espíritu, Señor. Sabemos que estamos en el mundo y el mundo es un lugar difícil y es muy fácil leer la Escritura y pensar en la persecución como algo muy, muy de lejos. Pero cuando es una persona que conocemos bien, un amigo, una amiga, es algo muy diferente. Un maestro, alguien en que tenemos confianza. Pero sabemos de tu palabra, Señor, que tú eres más poderoso que todo. Tú nos das consuelo y ánimo. Entonces oramos por sabiduría, por cada persona aquí, cada hermano, que pueden tener la sabiduría para cuándo deben hablar, cuándo deben orar, qué hacer, qué acciones hacer, qué decisiones hacer en su, bueno, en su escuela, carrera, pero también en sus relaciones, en sus vida cada día, a dónde ir, de quién hablar, de quién pasar tiempo, Señor. Cuándo tener descanso, porque es tan importante también tener descanso y reposo. Más que todo, oramos que todos nosotros podemos aprender más de ti, de tu espíritu, de tu palabra, Señor, que podemos, como dijo el apóstol Juan, podemos tener ese poder de tener la palabra de Dios en nosotros, Señor. Ayúdanos a orar por cada joven en nuestra iglesia, a animar y ayudar cuando podemos. Y damos gracias también por los dones de cada persona aquí, cada joven que da más riqueza a nuestra iglesia. Tienen muchos talentos, Señor, mucha energía, y damos gracias a tener cada uno en nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus regalos a nosotros. Gracias porque sabemos que tenemos un Salvador poderoso que puede salvar cualquier persona por su voluntad, Señor. Gracias por la cruz. Por tu sangre, por su sangre, del sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el Espíritu y oramos en el nombre de Jesús. Amén.